Del Evangelio según San Lucas. Capítulo primero. Versículo 39. La visitación. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?». Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y su espíritu se alegra en Dios, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar este ratito de la visitación, segundo misterio gozoso que nos hemos propuesto para llegar a la Navidad, preparados lo más posible interiormente. Tiene cosas muy bonitas la visitación. Es un misterio precioso y lleno, es polifacético en todos los sentidos. La visitación tiene su origen en la Anunciación, porque el ángel le había dicho a María unas cosas tremendas, tan tremendas que el espíritu de María, pues, y el espíritu de cualquiera, pues no puede asumir fácilmente, porque es llena del Espíritu Santo, reventaba, vamos a decirlo así. El problema de María es que no podía hablar con nadie. No podía hablar ni con sus padres, no podía hablar con el rabino del pueblo, no podía hablar con nadie, sencillamente porque tenía que contar una cosa que no se la iba a creer nadie. La mirarían a la niña con conmiseración, diciendo: le ha dado un ictus, algo le está pasando a esta chica. Un hijo de Dios, de parte de Dios, sin que tuviera que ver nada su prometido José, pues la verdad es que son unas cosas superiores a lo que la media humana puede resistir, si se lo cuentan. Y María, pues, pronto se daría cuenta de esto. Pero el ángel le dio un signo. Y ese signo es muy importante. Mira, te voy a dar un signo. Y te voy a dar a la persona con la que tienes que hablar. Ese signo es tu pariente Isabel, ya mayor, está en el mes sexto, a esa que llamabais estéril y que estaba tan atribulada por no haber podido tener hijos. Pues esa está en el sexto mes. No te extrañe, a pesar de la edad que tiene, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué hizo María? María necesitaba hablar más que el comer. María necesitaba reventar. ¿Por qué? Porque cuando una persona, y mucho más ella, está llena del Espíritu Santo, tiene que salirle por la boca. Tiene que contarlo, tiene que dar testimonio, tiene que hacer algo. Tiene que tener comunidad, tiene que hacer algo que, pues, significa desahogo, desahogarse. Pues bien, y nos dice San Lucas una cosa un poco difícil de entender porque dice que María presurosa se marchó a la montaña. La montaña en Israel, pues estaba lejos, desde Nazaret a Jerusalén. Esta tarde lo he mirado en el Google, hay 147 kilómetros. Si le añades 3 o 4 kilómetros más hasta Ein Kehren, pues la Virgen tuvo que hacer 150 kilómetros. Y uno piensa, ¿iría sola? ¿Con quién iría? ¿Cómo lo haría? ¿Con quién hablaría? ¿Qué contaría? ¿Qué diría? Del camino no sabemos nada. Presurosa. Presurosa quiere decir con prisa. Con mucha prisa. Y llegó a Isabel. Y llegó a Ein Kehren. Y entonces sucedió que la viejita, Isabel, no tenía ni idea de todo esto. Cuando la Virgen entró allí, la primera mirada de Isabel probablemente fuera de sorpresa. ¿Y tú qué pintas aquí? Pero sucedió una cosa muy bonita, que el Señor le dio un signo a Isabel. Y los signos del Señor siempre van ungidos, profundamente ungidos de Espíritu Santo. Saltó el niño en su vientre. Y al saltar el niño en el vientre de Isabel, se llenó del Espíritu Santo, o mejor dicho, como dice aquí, se llenó de Espíritu Santo. No del, sino de Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo tuviera cantidad. Pudiera ser más o menos, y en verdad puede ser más o menos. Lo que tú recibas, claro, no en sí, pero en ti sí. Entonces Isabel se llenó de Espíritu Santo y es una cosa muy bonita porque se le despertó un don, un carisma precioso, el carisma de profecía. En aquel momento dijo Isabel, ¿de dónde a mí que me venga a visitar la madre de mi Señor? ¿Cómo sabía Isabel que la Virgen, aquella niña, era la madre de su Señor? El Espíritu Santo hablaba desde el vientre de esta mujer, desde el hijo de esta mujer. Y el carisma de profecía también se extendió diciéndole a la Virgen, dichosa tú, porque has creído que se van a cumplir y a suceder todo lo que se te ha prometido. Entonces, en un momento tenemos cuatro personas allí, porque ya son cuatro personas, dos mujeres y sus niños. Y además en plan de oración, en plan de grupo, en plan de alabanza, en plan de... porque la Virgen salió por sus fueros también y empezó, y os aseguro que no sería con una vocecita pequeñita de niña que no la oyera, ni el cuello de su camisa. Seguro que gritó tanto como la otra, como Isabel, diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces estamos viendo una cosa maravillosa que está ahí en medio de nosotros. Hay algunos que dicen, todo el mundo, yo siempre he visto que la gente, incluso los obispos, incluso el Papa, cuando habla de esto, siempre hablan de la caridad. Que la Virgen fue por caridad. A atender a Isabel. Así como si la Virgen fuera una chica buenina que va a ayudar a su prima vieja en los tres últimos meses antes del parto. Pero qué caridad. Claro que con caridad y mucha caridad, pero no de criada, no caridad de hacer cosas, no caridad de ayudarla. Si además, según nos cuentan los entendidos, las familias sacerdotales, esa familia de Ein Kehren, era rica, tendría montones de empleadas de hogar y empleados de hogar, vamos a decirlo como dicen ahora, la Virgen iba a otra cosa. La Virgen no iba a ayudar. Iba a ayudarse a sí misma e iba a ayudar a Isabel en este trance que es fuerte, el trance de a ver cómo acogen las dos en su corazón este misterio de Espíritu Santo que les ha llegado. 3 veces estuvieron. Podéis imaginar la cantidad de veces que se reunirían y qué iban a hacer las dos con ese don tan tremendo de Espíritu Santo. Alabar al Señor, gritar al Señor, desahogarse. Seguro que oraban en lenguas, seguro que gritaban, seguro que se considerarían pues dichosas y felices, como nos dice la Virgen, me encuentro feliz porque el Señor se ha fijado en mi pequeñez, en mi humillación, si yo no soy nadie, si yo soy una niña, si yo soy muy pequeña en todo, si yo hasta ahora, nadie me ha dicho nunca nada de que valga o que deje de valer, pero Dios sí, Dios se lo dice. Y ahora mirando esto así desde... porque sabéis que estas charlitas yo las quiero titular desde mi celda. Son charlas de un fraile que habla desde su celda. ¿Y se puede ver algo desde la celda de esto? Pues yo creo que es lo más bonito de la charlita esta. Lo más bonito de la charlita es que cuando yo quiero rezar el rosario aquí y me llega este segundo misterio, pues siento la capacidad de introducirme en este grupo de 4. Yo estoy ahí dentro también. No me extrañan los gritos de Isabel. No me extraña los gritos de María en el Magnificat. No me extraña. ¿Y por qué no me extraña? Pues porque a mí también se me ha aparecido el Espíritu Santo. Porque a mí también se me ha anunciado el Espíritu Santo. Evidentemente, guardo todas las distancias que hay que guardar. Guardo todo lo que queráis. Pero yo no me encontraría extraño ahí. Disfrutaría total, al total. Disfrutaría porque vería cumplido en esos personajes el no va más de una experiencia del Espíritu. Y yo me siento capacitado por la gracia de Dios para alabar también. Para dar gloria a Dios. Sencillamente, ¿por qué? Porque siento que yo estoy también, a mi manera, humilde, sencilla, como queráis, pero anunciado. De alguna forma puedo decir, a mí también se me ha aparecido el ángel. No se me ha aparecido un ángel externo. No he visto físicamente nada. Pero en el corazón sí. Yo también he recibido el don del Espíritu Santo, sencillo. Y ese don del Espíritu Santo, pues tenemos que buscarlo para poder rezar bien el rosario en este misterio de la visitación. Pues porque si no, pues se nos hace aburrido el misterio. Y sucede una cosa, que lo contamos como historia. Esto sucedió a la Virgen María Isabel, que no, o que sí, pero se trata de que suceda en ti también. Porque el rosario, si no sucede en ti, pues lo rezas externamente, como un papagayo. Pero si tú estás dentro del grupo, de este grupo de oración, porque es un grupo maravilloso de oración, el compuesto por las dos mujeres y los dos niños. Los maridos no. Los dos maridos estaban excluidos de estos porque ninguno de los dos tuvo fe. Ninguno de los dos creyó. San José necesitó que se le apareciera un ángel Este otro Zacarías quedó mudo y, bueno, pues no sé, anduvo a las suyas también por aquello de que, por no haber creído, no volverás a hablar hasta no sé cuándo. Y no pertenecieron al grupo. ¿Qué harían las mujeres? Pues orar por los maridos, lo primero de todo, me imagino que lo harían. Pero más que orar por los maridos, era dar gracias a Dios de todo corazón. Entonces, para rezar este misterio del rosario, lo más importante es poder tener tú una experiencia también del Espíritu, como tuvieron María e Isabel. Y tú me dirás, pero ¿y cómo tengo yo una experiencia del Espíritu? Yo te digo, mira, pues vete al cura de tu parroquia y se lo preguntas. Y le dices, don tal, ¿qué hago yo para tener una experiencia del Espíritu? ¿Qué hago yo para poder rezar el segundo misterio gozoso bien? ¿Qué hago yo para poder penetrar en ese grupo? ¿Qué necesito hacer para tener esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo? Y a lo mejor el cura te dice, no, tú no lo necesitas porque ya estás bautizado. Y claro, tú le tienes que responder, mire, señor cura, yo estoy bautizado, sí, pero no me funciona. Mi bautismo no funciona. Bueno, pero estás confirmado también, ¿verdad? Sí, estoy confirmado, pero le digo lo mismo, no me funciona. Yo no me veo dentro de ese grupo. Yo no sé ni lo que es la alabanza. Yo no entiendo los grandes gritos de Isabel, ni de María. Yo no soy capaz de rezar a voces, ni siquiera estando solo. Si yo voy a mi habitación por la noche solo, solito, y me pongo a gritarle a Dios, me considero a mí mismo ridículo. ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé gritarle a Dios. Yo no tengo lo que hay que tener para gritar a Dios y para desahogarme. Yo no. Y a lo mejor el cura no te sabe resolver el tema. Pero yo te lo digo. Hay en la iglesia muchos sitios donde tú puedes entrar y recibir el Espíritu Santo. Muchos grupos, búscalos, que el Espíritu Santo te conducirá. Busca esos lugares donde va a suceder esto en ti. El Espíritu Santo te conducirá y tú verás allí que realmente en un momento determinado puedes hacer esa maravillosa oración que a lo mejor nunca has hecho en tu vida. Yo tenía un amigo hace montones de años que se llamaba Julio Figar, que murió con 27 años en un accidente de sacerdote, 2 años estuvo nada más. Muy carismático era él. Y murió en un accidente de automóvil. Y este hombre decía que es importante que contemos nuestro testimonio. Es importante que estemos dentro de un grupo como el de María, Isabel y los niños. Es muy importante, porque si tú no cuentas tu testimonio, decía él, alguien se muere de frío a tu lado. No te puedes callar las obras del Señor, no te puedes callar lo que ha hecho el Señor contigo y por ti, porque si te callas, alguien se muere de frío a tu lado. El ejemplo que nos dan Isabel y María es que no se callaron. Ninguna de las dos se murió de frío. Ninguna de las dos hubo que sacarle con pinzas el testimonio. Todo lo contrario, hablaron y hablaron y hablaron de Dios. Alguien se muere de frío a tu lado. ¿Cuánto hablarían estas dos mujeres? Porque nos dice San Lucas que María estuvo con ella unos 3 meses. O sea, 3 meses son 3 meses. Y 3 meses es un tiempo largo para hacer oración. Pero cuando ellas han entrado ya en el misterio de la alabanza, Porque claro, una cosa es orar como oramos la mayoría de nosotros, pidiéndole a Dios que me toque la lotería, o que suceda no sé qué, o que se cure no sé quién. Bien, vale. Yo con esto no me meto, con la oración de petición no me meto porque hasta el Evangelio nos anima a pedirle al Señor muchas, muchísimas cosas. Pero no es la oración más calificada, no es la oración más alta, no es la unión con Dios más íntima. Esa se da en la alabanza, esa se da en una acción de gracias interior que ya no eres tú el que la hace, sino que es el propio Espíritu Santo el que grita con gemidos inenarrables dentro de ti. Eso que nos cuenta San Pablo después en el capítulo 8 de gemidos inenarrables, es decir, gemidos sin palabra, gemidos que no tienen vocablo, porque hay gritos sin vocablo. Se puede gritar sin vocablo, sin palabra, sin pensamiento, sin concepto, pero siendo oración, porque le gritas a Dios y porque estás en comunicación con Dios y porque no sale de ti ese grito, sino que es provocado por el Espíritu Santo en tu corazón. Y yo veo a estas dos mujeres provocadas por el Espíritu Santo para gritar de esta forma, para alabar de esta forma y para llenar su corazón de todas estas cosas que constituyen este segundo misterio gozoso del Santo Rosario. Os decía que había muchos temas. El tema del testimonio es importante, porque un cristiano empieza a ser cristiano de verdad cuando puede dar testimonio de su fe. Y un cura empieza realmente a predicar de verdad cuando al predicar da testimonio de su fe. Si nos cuenta lo que ha leído en libros o si nos habla de conceptos y de ideas, será un teólogo o será no sé qué, pero no comunica, no testimonia, no habla desde Jesucristo, no habla desde el Espíritu Santo, nada más que a medias. Y digo a medias porque el Espíritu Santo siempre suple. Y el cura más, no sé, más extrovertido que uno se puede imaginar, por obra del Espíritu Santo, te puede decir palabras de bendición para ti. O sea que no se trata de desprestigiar ninguna homilía, ni siquiera la homilía del cura que esté mal o viva mala vida. No. No se trata de eso, pero de modo ordinario, según ley ordinaria, la palabra hace más efecto cuando está transmitida por un corazón tocado, por un corazón del Espíritu, como Isabel, como María, y llega. Y a lo mejor no necesitas ni siquiera buscar ningún grupo, porque la propia palabra de tu cura o la propia palabra de una lectura, yo no sé cómo ni cuándo, te transmite a ti un Espíritu Santo que podemos llamar de Pentecostés. Recibes un Pentecostés, es decir, una experiencia del Espíritu Santo y entras a formar parte de este grupito. Yo algunas veces aquí en la habitación, cuando rezo este misterio, que la mayoría de las veces no me puedo parar a nada, pero pues sí me gusta hacer un poco de alabanza. A lo mejor rezo menos Ave Marías y me paso a la alabanza, me paso a dar gloria a Dios, me paso a bendecir al Señor, me paso a decir, Señor, gracias porque me tienes aquí en este rinconcito. Me encuentro de alguna manera testimoniando o experimentando esa presencia de María y de estos personajes de los que nos habla este misterio gozoso de que estamos hablando. Por eso, pues, se puede rezar desde la celda de un fraile maravillosamente estas cosas, porque todo lo que estamos diciendo viene de eso, de estar anunciado, de que notes que hay una encarnación de Jesucristo dentro de ti, de que verdaderamente tú puedes, por la fuerza del Espíritu Santo, alabar y bendecir al Señor. ¿Dónde cobra el rosario su plenitud? ¿Cobra el rosario su plenitud en una meditación, como dicen, más o menos conceptual, racional? Voy a meditar. Y yo te digo, medita el segundo misterio gozoso. ¿Qué sacas tú de ahí? Si profundizas mucho racionalmente, a lo mejor sacas una conclusión, que estaban chalados, que tanto Isabel como María, como estos señores que estaban en su vientre, no estaban en sus cabales. Que eso, psicológicamente hablando, pues había que tratarlos. Pero claro, el misterio aquí no es un misterio psicológico y no es un misterio racional. Por eso, pues, esta meditación se queda cortita. Lo importante es eso, que el Espíritu Santo venga a tu corazón y en tu corazón tú puedas decir gloria a ti, Señor, y recitar este Magnificat, porque también a mí se me ha aparecido el Señor. También a mí me ha venido el Señor. El Señor ha hecho obras grandes en mí y puedo decir cosas maravillosas. No es nada especial. Yo no soy nada especial, ni nosotros somos nada especiales, ni nada. Pero está claro de que estos misterios de la Iglesia, estos misterios nuestros, son reales, se pueden vivir y pueden plenificar y llenar toda tu vida del don de Dios y de la gracia de Dios.